La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. En el programa de hoy vamos a seguir conversando acerca del estudio bíblico. Pero antes de comenzar, quisiera tener un momento de oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, en estos momentos queremos alabar tu nombre y reconocerte como el único Dios. Nuestra meta es conocerte mejor por medio de tu palabra y pedimos que nos ayudes en esa tarea. Pido también una bendición sobre cada persona que esté escuchando el programa de hoy. Pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos estado hablando sobre las herramientas básicas del estudio bíblico. Mencioné cinco: una buena Biblia, lápiz y papel, un diccionario bíblico y una concordancia. Son cosas que uno debería buscar obtener en el transcurso de los años. Quizás ni hoy ni mañana, pero a la medida que pueda. Ayer hablamos acerca de lo que uno debe buscar en una Biblia. Hoy quiero hablar un poco sobre lo que quiero decir con lápiz y papel como herramienta de estudio. Creo que cualquier persona es capaz de conseguir papel y un elemento de escritura, llámese pluma, bolígrafo, birome o lo que quiere. Es muy conveniente que usted tenga un cuaderno que se use exclusivamente para el estudio bíblico. A la medida que vaya leyendo, va a querer anotar distintas cosas. Una buena práctica es mantener un diario del estudio bíblico. Anote cada día el pasaje que ha leído. Anote preguntas que surgen del texto. Anote las palabras y frases que se repiten. Identifique el mensaje central del pasaje. Escriba aplicaciones, cosas que surgen del texto y puedan ser aplicadas a su vida. Cada día, cuando empieza a estudiar, lea lo que escribió el día anterior. Eso le ayudará a mantener el contexto y también le recuerda cuáles eran las cosas que quería poner en práctica. Con el paso del tiempo, verá que está aprendiendo más y más acerca de la palabra de Dios. Pero únicamente si usted lee. Lea la Biblia. Lea cada día. Lea con ganas, lea con entendimiento y con mucha oración. Ponga en práctica lo que lee y verá grandes cambios en su vida.
Nuestros amigos de la Florida tendrán interés en otro programa presentado por nuestro ministerio. Se llama Con la Biblia Abierta y se presenta en América TV, Canal 41, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Hay que madrugar, pero vale la pena. El programa es presentado por Efraín Valverde, un predicador del Evangelio con años de experiencia. Con la Biblia Abierta, por América TV, Canal 41, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No se lo pierda.
Tengo esperanza aquí en mi alma.
Lo que todos necesitamos en la vida es esperanza. Visítenos en www.nuestraesperanza.com. Reitero, www.nuestraesperanza.com. Busque la esperanza para la vida.
Tengo esperanza.
Nuestra lectura de hoy viene del capítulo 6 de Hechos, el quinto libro del Nuevo Testamento. Leamos. En aquel tiempo, como el número de creyentes iba aumentando, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda. Los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron, «No está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios». Todos se tuvieron de acuerdo. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, uno de Antioquía que antes se había convertido al judaísmo. Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos. El mensaje de Dios iba extendiéndose, y el número de creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Son los primeros 7 versículos del capítulo 6. Muchas personas han expresado el hecho de que la historia se escribe por los vencedores. Es decir, los historiadores suelen presentar los hechos de cierta forma, ocultando las fallas de sus héroes y aumentando las fallas de sus rivales. Pero la Biblia no es así. La Biblia nos deja ver claramente que el pueblo de Dios se conforma de seres falibles, personas que cometen errores. Vimos en el capítulo 5 el caso de Ananías y Zafira, creyentes que perdieron sus vidas y perdieron su salvación por querer mentirle a la iglesia y, por ende, al Espíritu Santo. Es triste tener que admitir que ocurren cosas así en la iglesia, pero la Biblia no oculta esos hechos. Aquí tenemos otro recuerdo de que la iglesia se compone de seres humanos. Aquí tenemos un problema de diferencias culturales. Algunas personas piensan que los prejuicios y la discriminación son cosas nuevas, pero no lo son. Son problemas que han azotado a la humanidad hace miles de años. En este caso, los judíos que hablaban griego creían que había discriminación en contra de ellos, en contra de sus viudas. ¿Era cierto? y no lo sabemos. Pero lo cierto es que ellos se sentían discriminados. Y eso refleja un problema en la iglesia. Para entender lo que pasaba aquí, tenemos que saber un poco sobre las condiciones sociales de ese momento. Las mujeres no tenían casi ninguno de los derechos que tienen actualmente. Estaban desprotegidas y dependían de la bondad de la gente que las rodeaba. La ley antigua, la ley de Moisés, tenía muchas protecciones para las viudas. Y se ve que en los tiempos del Nuevo Testamento, la iglesia proveía para ellas. Pablo escribió a Timoteo: si alguna mujer creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas, para que no sean una carga para la iglesia. Así la iglesia podrá ayudar a las viudas que de veras no tengan a quien recurrir. La iglesia cuidaba a las mujeres viudas. En la iglesia en Jerusalén había creyentes de todas partes del mundo. Muchos de ellos hablaban hebreo, el idioma de los judíos, pero algunos hablaban griego nada más. Cuando se repartía la ayuda para las viudas, había conflicto entre los dos grupos. Dios está en contra de la discriminación. Está en contra del racismo. Siempre ha sido así y siempre será. La Biblia presenta como motivo de orgullo que habrá gente de todas las razas, todas las lenguas y todas las naciones en el cielo. Dios quiere a todos. Cristo murió para unir a todos los hombres en una sola raza, la raza del reino de Dios. La Biblia dice de Cristo: y derramando tu sangre, redimiste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. Eso está en el libro de Apocalipsis. ¿Cuál era la solución de los apóstoles? Decidieron escoger a 7 hombres para que encargaran esta obra de distribución de la comida. Aunque puede parecer que esto era un trabajo sin importancia, los apóstoles decían que había que buscar a hombres muy espirituales. Y por lo que hicieron estos hombres después, sabemos que esto era algo importante. Y la verdad es, todos los trabajos que se realizan por Cristo son importantes. Martin Luther King dijo: si te toca hacer barricalles, barre las calles como pintaba Miguel Ángel. Barre las calles como componía música Beethoven. Barre las calles como escribía poesía Shakespeare. Barre las calles tan bien que todas las huestes del cielo y la tierra pararán para decir: aquí vivió un gran barricalle que barría muy bien. Es interesante ver que los 7 escogidos todos tienen nombres griegos. Es muy probable que hayan sido del grupo de creyentes que se quejaba. Y les voy a revelar un gran secreto. Muchas veces Dios nos llama a una obra por hacernos ver un problema. En vez de quejarse, es momento de ponerse en acción. ¿Le parece que el edificio de la iglesia necesita ser limpiado mejor? Tiene dos opciones: quejarse o agarrar una escoba. ¿Cree que la clase de los niños necesita mejorarse? Póngase a ayudar. No hay espectadores en la iglesia del Señor. Todos somos del equipo de trabajo. Antes de que empezaran a trabajar, los apóstoles les impusieron las manos. Y vemos dos propósitos en esa acción. Primero, el imponer las manos es lo que hacemos en la iglesia para mostrar que alguien ha sido encargado con un puesto importante. Cuando nombramos ancianos, cuando nombramos diáconos, imponemos las manos sobre ellos, tal como hacían en el primer siglo. Pero la imposición de las manos de los apóstoles tenía otro propósito también. Eso lo vemos bien en el capítulo 8 de Hechos, cuando dice, el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente. Hechos 8, 18. Los apóstoles tenían el poder de transmitir los dones milagrosos. Podían imponer las manos para que la otra persona tuviera poder de hacer milagros, sea hablar en lenguas, sanar a los enfermos, profetizar, sea lo que sea. El poder hacer milagros venía por la imposición de las manos de los apóstoles. El versículo 8 de Hechos 6 dice Esteban, lleno de poder y la bendición de Dios, hacía milagros y señales entre el pueblo. Antes de esto, solamente los apóstoles hacían milagros, según lo que escribe Lucas. Ahora, Esteban y los otros 6 tenían el poder de hacerlos también. Y la iglesia crecía. Hasta sacerdotes judíos se convertían a la fe. El gran movimiento de Dios estaba en plena marcha.
Es muy bueno estar unidos, caminando en la luz. Es muy bueno estar unidos, caminando en la luz. Pues no hay nada mejor que compartir nuestras vidas en Jesús. Pues no hay nada mejor que compartir nuestras vidas en Jesús. Compartiendo nuestras vidas, reflejamos su amor. Compartiendo nuestras vidas, reflejamos su amor. Pues no hay nada mejor que compartir nuestras vidas en Jesús. Pues no hay nada mejor que compartir nuestras vidas en Jesús.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 796-04, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 796-04, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.